Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las concesiones a Puigdemont aumentan la tensión con el gobierno de sus otros socios. Arturo, ahí estarán. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Los, al menos hasta el momento, partidarios de Sánchez amenazan con encarecer el precio de sus votos, principalmente en Esquerra, donde no han sentado bien algunas de las últimas decisiones de Moncloa. La más reciente, el gobierno se ha ofrecido a desclasificar documentos del CNI sobre los atentados del 17A a petición de Junts. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La extorsión de Carles Puigdemont, rechazada hasta ahora, promete acelerarse. Fuera de cámaras, el gobierno se presta ya a la desclasificación de documentos del CNI por los atentados de las Ramblas y de Cambrils de 2017. Más peso en las alas, pero expuesto desde la órbita socialista como una ocasión de disipar cualquier sospecha sobre los servicios secretos. El salto quedaría plasmado este mismo jueves en el plan de trabajo parlamentario de las comisiones de investigación a reactivar, la dedicada a los atentados, además de la referida a la Operación Cataluña. Los guiños en cadena a Junts han sobresaltado al competidor directo, a Esquerra, que amaga con poner su contador negociador a cero. También Podemos agita un descuelgue en la ecuación. El PNV muestra en privado hartazgo por el protagonismo de Puigdemont. Al final, una evidencia más del terreno movedizo que pisa Pedro Sánchez. La Moncloa, de hecho, se enroca en ligar de una tacada las negociaciones de la senda de déficit y los presupuestos.
Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que la ley de conciliación que el Partido Popular registrará en el Congreso apostará por flexibilizar la jornada laboral, y con este objetivo incluirá un banco de horas para que los trabajadores puedan elegir cómo las utilizan para conciliar. Maribel Sánchez.
La clave está en trabajar menos para trabajar mejor, y a eso le llaman en el PP condensar la jornada laboral. ¿A cuántos días a la semana? Pues aceptan esos 4, pero apuestan porque se pacte con los agentes sociales en cada sector. ¿Cuándo entraría en vigor? De forma progresiva y haciendo uso de la flexibilidad laboral que ya contempla el Estatuto de los Trabajadores. Parece algo inalcanzable si nos fijamos en la guerra abierta entre la patronal y la ministra Yolanda Díaz, pero es que en el PP incluyen además medidas como un banco de horas, bonificaciones fiscales y la gratuidad de la educación infantil para esas familias con niños en casa. Ya han citado a los agentes sociales para empezar a negociarlo la próxima semana, y los empresarios reconocen que esta música suena mucho mejor que la que quiere imponer la ministra de Trabajo.
Y momento ahora de mirar al cielo. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
¿Qué nos trae lo que uno puede esperar del otoño?
Pues seguimos atentos a la borrasca Aitor, que va a continuar esta jornada dejándonos cielos nublados y alerta amarilla por vientos fuertes, sobre todo en el norte y centro peninsular, que por cierto también se darán fuertes costeros en Baleares. Además, estamos atentos a una alerta naranja por lluvias fuertes en Galicia y amarillas en Castilla y León, Asturias y Aragón, donde tampoco se descartan tormentas. En Canarias, las temperaturas continuarán estables con un cielo poco nubloso, y en el resto de España bajarán las temperaturas en la zona de Aragón y Cataluña y subirán en el sudeste peninsular y en el archipiélago balear y canario.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este jueves cerramos la jornada 7 de la Liga. Español y Villarreal se citan en Barcelona a las 7 de la tarde con objetivos muy distintos. Los pericos buscan asaltar la zona media y seguir sumando de cara a la salvación. Por su parte, el submarino amarillo quiere dejar atrás el mal sabor de boca de la goleada contra el Barcelona y colocarse tercero a la espera de lo que pase en el último partido de esta jornada. También a las 7, Las Palmas y Betis se enfrentan en Gran Canaria. Los locales, ahora mismo colistas, podrían incluso salir de la zona de descensos y suman una victoria. Y a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid visita Balaídos para enfrentarse al mejor Celta de los últimos años. Los rojiblancos no se pueden permitir más pinchazos si quieren seguir en el tren de la Liga. Recuerda que en apenas una hora te actualizamos estas y otras noticias en Herrera en COPE. Ahora, a las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias, sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información a los ponedores de calles, porque ya sabes que de 1:30 a 6, en el contenido normal, en el troncal del programa, nosotros le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son las que realmente a nosotros, a los ponedores, a los valientes, pues nos dan la vida, ¿no? Nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Siempre hay historias que nos sirven para decir, joder, hay gente que a pesar de lo que nos enteramos cada día en los boletos y en la información general, pues a pesar de todo siempre hay gente normal que nos dice que la vida mola un montón y que merece la pena. Así que es de lo que, o sea, lo que yo me dedico, ¿no? A ver el lado bueno de la vida para demostrarte que la vida merece la pena. Así que todo aquel que esté enfermo, todo aquel que está pasando por un mal momento, todo aquel que tenga dudas, tiene que pensar que merece la pena luchar y que merece la pena estar aquí. Mira, nosotros llevamos aquí desde la 1:30 de la mañana, a esta hora ya 5:04 hora menos en Canarias. Sí que me gustaría empezar resaltando una profesión que con el paso del tiempo pues se está perdiendo, pero que en realidad guarda una historia muy bonita detrás. Sin lugar a dudas, hay muchos empleos que en los próximos años van a terminar desapareciendo, como el de relojero, como el librero, como el cartero, como el zapatero o el farero. Y me quiero centrar en este último, en el farero, el que tiene la misión de atender y cuidar los faros. Mira, en España hay unos 180 en nuestras costas y se cree que hay aproximadamente unos 30 fareros para cuidarlos. Y uno de ellos es Mario Sanz. Él es uno de los últimos fareros de España, tiene 63 años y lleva desempeñando una profesión de 32. Tiene una gran responsabilidad porque está a cargo de tres faros en la costa de Almería: el de Mesa Roldán, el de Mojácar y el faro de Punta Polacra.
Ha cambiado mucho, porque antiguamente había que estar todo, había que encender por la noche porque funcionaba con aceite de oliva, con parafina, con petróleo. Desde que los faros son automáticos ha cambiado mucho, porque antes había dos fareros por faro y ahora estamos un farero para cada tres o cuatro faros. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantenimiento en general, o sea, reparar averías, prevenir problemas, limpiar los cristales, pintar, hacer de todo. O sea, que mantenimiento general en todos los faros que te corresponden.
Siempre ha estado trabajando en esos faros y, como él dice, está muy a gusto allí, aunque sus inicios en esta profesión es un tanto curioso, porque Mario es de Madrid, se crió en el barrio de Vallecas, pero todo empezó con una broma y así acabó en la costa de Almería.
Teníamos con mi mujer un bar de copas en Madrid y ella siempre estaba hablando de que quería ir al mar. Y una de las veces que estábamos hablando de este tema, vi en el periódico un anuncio de la academia que preparaba las oposiciones para faro. Y así, un poco de broma, le dije, pues me voy a apuntar y como tenga suerte te vas a saltar de mar. Y el caso es que me apunté, pude bastante y aprobé. Y de pronto tenía que irme y aparecer en un faro, que no sabíamos ni lo que era. Éramos totalmente ajenos al tema.
Lleva más de 3 décadas dedicándose al faro y todo comenzó por un anuncio en un periódico. Y ojo, que él cuenta que técnicamente nunca ha sido farero como tal.
El nombre farero es el que viene en el diccionario, pero realmente nunca hemos sido fareros. Primero, los primeros que hubo en España eran torreros de faros. Cuando entré yo éramos técnicos de señales marítimas y ahora somos técnicos del sistema de ayuda a la navegación. O sea que somos de todo menos fareros.
Entonces, si hacemos caso al diccionario, Mario es farero. Y en España quedan pocos. Y explica que como están muy separados unos de otros, pues es difícil mantener el contacto, claro.
Sí, bueno, quedamos bastante pocos. Yo siempre digo que quedamos como 15 faros en toda España, pero que puede que seamos menos, porque somos como viejos. Yo desde el principio llevo esa presión de ser de los últimos, porque cuando yo entré nos reclamaban extinguir a los 5 meses. Entonces eres el nuevo en un cuerpo que se acaba. Entonces siempre te estás un poco colgando de la brocha ahí, ¿no? Diciendo, ¿qué hago yo? Que soy el último, tengo que hacer algo.
Aún así, Mario siempre busca la forma de intentar ponerse en contacto con alguno de ellos para, entre otras cosas, resolver una duda que siempre le ha generado bastante curiosidad.
A muchos ni siquiera los conozco. Hemos tenido algún contacto, porque yo soy muy pesado y siempre ando buscando a ver quién va a ser el último farero. Y voy teniendo contacto con algunos para que me comenten, ¿no?, cómo va, si se van jubilando los de cada zona, para ver quién va a ser el último farero de España.
Este farero madrileño no ha parado quieto. No solo controla y mantiene los 3 faros que están bajo su cuidado, sino que también, en todos estos años, ha investigado y escrito muchísimo sobre faros y además ha guardado piezas antiguas. Y todo esto para montar un museo en el faro de la Mesa de Roldán, que se puede visitar, pero siempre con cita previa. Bueno, pues con estas visitas, Mario consigue sacar una sonrisa a muchos curiosos y eso para él ya es un regalo. Es una de las cosas más importantes que le da este trabajo.
A mí lo que más me alucina es la cantidad de gente que me viene diciendo que su mayor ilusión era ver un faro por dentro. Y hay montones de personas que me dicen eso. Entonces eso a mí me llena mucho porque estás haciendo felices, ¿no?, a la gente que está viniendo de visita. Y me da mucha pena que otros faros estén cerrados y que no se puedan visitar para que la gente los disfrute. Gente tan aficionada, ¿no?, a este tema.
La verdad que no es lo único que le llena esto que acabamos de escuchar. Él, por ejemplo, se siente un privilegiado también por trabajar en uno de los puntos más bonitos de todo el litoral andaluz.
Más bonito es un privilegio estar en un faro y en un sitio como este, ¿no? Que esto es el Parque Natural Cabo de Gata Níjar. Esto es un mirador enorme a todo el mar y a toda la zona costera. Y para mí lo más bonito es eso, es el privilegio. Y desde luego, claro, si puedes hacer feliz a alguien y enseñarle el faro, pues eso te llena bastante.
Así es la historia de Mario Sanz, uno de los últimos fareros de España. Alguien que, con su esfuerzo y trabajo, ha mantenido vivos 3 faros en la provincia de Almería. Son las 5:11, 4:11 en Canarias, seguimos en COPE poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, gracias por escuchar la radio. Quiero mandar un fuerte abrazo a los currantes, a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, por supuesto, y a la gente que está con los camiones arriba abajo. Gracias por elegir la radio para pasar vuestra madrugada de este jueves 26 de septiembre. Santos Cosme y Damián Mártires. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces hoy en facebook.com/ poniendo las calles, ¿de qué estamos hablando?
Menuda se ha montado, ¿eh? En nuestro temazo hemos abordado el tabaquismo y claro, sí. Como la Unión Europea propone introducir nuevas medidas restrictivas, pues por ejemplo, dejar de fumar en espacios al aire libre, como pueden ser un parque de atracciones, una playa, un centro de conciertos, pues les hemos preguntado a los ponedores que primero, ¿qué les parecía a ellos? Y luego queríamos saber un poco si eran fumadores o exfumadores y si les molesta mucho que alguien fume a su lado. Hay de todo, claro.
Hay muchos mensajes de muchos tipos y muchas sensaciones. Bueno, es la diversidad y eso mola un montón. En nada vamos a conocer las impresiones de nuestros ponedores a esta hora. También hay cosas más de las que vamos a hablar, Bea.
Sí, hoy vamos a repasar algunas noticias que hay veces que parecen que son fake, vamos, que son falsas, sí. Pero no son de verdad. Por ejemplo, no sé si sabías que existe una cosa que se llama cibofobia y es ni más ni menos que el miedo a ciertos alimentos. Y no es que sea una alergia, no es que sea una intolerancia, es miedo, de que a mí me da miedo una manzana.
No, pero ¿eso es de verdad o es un ejemplo?
Es un ejemplo. No, a mí no me dan miedo, pero hay gente que no las puede ni tocar.
Claro. Bueno, pues habrá que estudiar a ver por qué pasa eso, ¿no?
Sí, luego te lo cuento porque es alucinante. Y bueno, luego seguiremos viajando también, si te parece, en la máquina del tiempo. En esta ocasión lo estamos haciendo además a través de canciones de Bruce Springsteen, con lo cual me parece la bomba.
Perfecto. Ya sabéis que la próxima semana va a ser José Luis Perales el artista principal de la máquina del tiempo. A ti, ponedor, te pido, por favor, que me dejes una nota de voz en el 662-942-605 y que me pidas tu canción favorita de José Luis Perales. José Luis Perales tiene obras musicales 10. O sea, son las mejores obras musicales de José Luis Perales las que tiene, que tú a lo mejor alguna de ellas es tu favorita. Me encantará ponértela, me encantará escuchar cómo la presentas y me encantará escuchar a quién se la dedicas y por qué esa canción significa algo especial. José Luis Perales, artista de la semana que viene en Poniendo las Calles. Mensajes desde ya, por favor, al 662-942-605, nuestro WhatsApp. Ahora sí, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y acompañando a la gente que está elaborando el pan en este momento, los que salen a las gasolineras a reponer el combustible en las gasolineras, es que esto es una comunidad de currantes. Aquí hay mucha gente haciendo cosas. Gracias por estar aquí.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que por mí, cuando no esté junto a ti, y ahora préstame a...
noche nunca acabará. No tengas miedo a despertar. No me busques en el viejo bar, ni me sigas al andar. Mis huellas el viento las borró. Tan solo tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti, y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor, cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí.
Hablando de si eres fumador o exfumador, si te molesta que fumen cerca de ti, que qué te parecen, por ejemplo, las nuevas medidas que hablábamos al principio del programa con respecto, oye, cuidado que esto ya viene de Europa, ¿no? Que se están poniendo las cosas un poco serias. Claro, hemos lanzado esta pregunta, la gente está alarmada y cada uno tiene que opinar. Miguel, ¿tú estás diciendo el qué? Miguel, buenos días.
Hola, buenas noches. Soy Miguel de Murcia, llamo porque vivo en Estados Unidos más de 20 años y aquí el fumar está muy prohibido en todas partes. Si quieres fumar, tienes que salirte a un mínimo de 10 metros de la puerta del establecimiento. No se puede fumar en ningún sitio público ni nada parecido. Me parece genial, estoy hartísimo de cada vez que voy a España a ver a mi familia, parece que llegamos al cenicero del mundo. En el momento que pones un pie en el aeropuerto de Madrid o de Barcelona, todo el mundo fumando, todo el mundo huele a bar de los años 60. Así que, por favor, el que quiera fumar, que lo haga en un sitio lejos del público, porque existe el cáncer de lo que llaman segunda mano, fumadores pasivos, y me ha tocado sufrirlo de cerca, así que al que no le guste, que se vaya a fumar lejísimos del resto, y si piensan que eso no está bien, pues que se aguanten.
qué contundente y qué tranquilo, ¿eh? ¿Vea?
Sí, lo cierto es que no ha dejado lugar a dudas de su opinión al respecto. Sí,
es como para invitarle a un piti, ¿eh?
No hay una grieta. ha sido claro, sí, contundente, sí. Y no le vas a pillar tú ahí en un renuncio. Mira, diciéndote que a lo mejor se fuma un cigarro.
No le sacas un platito de jamón para que le apetezca fumar, ¿eh? No, en absoluto.
En absoluto. Claro, bueno, es que el tema de los fumadores pasivos, por eso se ha puesto la cosa tan seria con el tema de dónde se puede fumar y dónde no. Si solamente afectara al que fuma, la verdad es que no se habría hecho tantas cosas. Puesto tantas medidas.
Yo recuerdo en el estudio que tenemos a nuestra espalda, ¿sí?, que hacíamos hace un montón de años La Jungla, La Jungla en Cadena 100, había días que...
Era un videoclip de los 80, ¿no?
Parecía Scruffy.
Sí, que iba a salir Michael
Jackson.
Que se
puede fumar,
en uno de sus videoclips, sí, sí.
Era tremendo. Y si venía Joaquín Sabina a una entrevista, no os imagináis lo que fumaba Joaquín Sabina.
Bueno, claro. Es que Joaquín Sabina, él lo ha contado, que era brutal.
No, era tremendo. O sea, se encendía un cigarro...
Con otro.
efectivamente, apagaba y encendía el siguiente, y a lo mejor una entrevista de 45 minutos en la radio, pues tenías que cambiar el cenicero dos veces. De educados.
Imagínate.
De educados.
Tú imagínate, y eso para un cantante.
Sí, sí, sí. Bueno.
O sea, yo me fumo un cigarro y no puedo hacer ni media hora de programa. Tú imagínate tres horas de concierto.
Mira la voz que se le ha quedado a tu primo, claro.
Sí, bueno, claro, pero él ya lo dejó, ¿no?
Sí, bueno, pero él sigue fumando, él sigue fumando.
Ah, lo dejó, pero sigue fumando.
Yo creo que él lo dejó y ahora sigue fumando.
Él lo dejó,
y lo combina con un whiskito con hielo. Es así. Pero bueno, son historias de terceros. Los ponedores se siguen manifestando.
Venga.
Hola, buenas noches. Soy Vicente, el conserje de Alcobendas. Creo que poca gente ha fumado lo que yo he fumado. Soy multiinfartado. Yo cuando me dio el primer infarto, te puedo asegurar que no conozco a nadie que fumase lo que yo fumaba. Aún así, he dejado de fumar. Llevo 6 años sin fumar. Y te puedo decir una cosa, no me molesta que la gente fume. Y ante todo, y lo que sí insisto, que lo peor que puedes hacer para que algo se siga haciendo es prohibirlo. A mí me prohibieron fumar y yo seguía fumando. Decidí dejar de fumar yo solito, no porque el médico me dijese nada. Venga, que tengáis muy buenas noches y soy ponedor.
Es cierto, lleva toda la razón.
Las prohibiciones a veces se sientan mal, solamente porque te prohíban o porque te obliguen a hacer algo en concreto. Hay gente que lo lleva muy mal y dice, pues ahora fuma.
Efectivamente, fuma porque no estás concienciado. Pero bueno, con estas medidas no se trata de que la gente deje de fumar. Con estas medidas lo que se trata es que con tu humo no perjudiques a otro que le tienes sentado al lado. Esa es la historia. Pero es verdad que con esto está claro que no va a dejar de fumar la persona como quiera seguir fumando. Esto es como lo de cuando le dices a alguien, pero deja a tu pareja que es tóxica. Hasta que él no lo vea, no la va a dejar. Pues esto es igual.
No me parece tan tóxica.
Que efectivamente.
¿No te das cuenta que te está arañando? Pues mira, es que me quedan bien estos arañazos.
Eso es. Y además te autoengañas. Y cuando uno quiere fumar o quiere beber, por mucho que tú se lo digas, o la persona se conciencia a ella y lo decide dejar por su propia mano, o no hay tutía.
Este ponedor también es muy claro.
Hola, buenas noches.
Hola, mira, Ketty.
Yo no fumo. A ver cómo te explico. Cuando éramos pequeñas, una hermana mía y yo, estábamos todavía en el colegio, éramos muy pequeñas. Para decirte, yo con 12 y ella con 11. Fuimos al baño del colegio. Ella, mi hermana, que es más espabilada que yo, llevó una cajetilla de cigarros y fósforo. Y nos metimos en un baño, las dos, a fumar. A ver qué era aquello. Entonces, es verdad, encendimos el cigarro, pero yo no me gustó para nada. Le dije a mi hermana, lo siento, pero esto no me sabe ni a tortilla de papas ni a chocolate. Y ella, sin embargo, le encantó. Siguió fumando con 11 años. Y es el día de hoy que todavía ella fuma. Yo nada. Pero tampoco soy... A ver, no es que no me moleste que fumen. Si me fuman encima, no me molesta. Pero, hombre, el que quiere fumar, si se retira un poco o lo que sea.
Sí, se le agradece.
Claro, desde luego, se le agradece bastante, es verdad.
Sí, ¿en tu casa fumaban pulpo?
Sí, mi padre siempre ha fumado hasta que ya tuvo que dejar de fumar por el tema de la respiración, del EPOC y a raíz del coronavirus. Pero en mi casa mi padre sí ha fumado. Es verdad que no mucho tiempo, sobre todo en mi presencia, pero donde yo he convivido con el humo ha sido en la radio cuando se podía fumar. Y luego pues en los locales donde yo he trabajado para pinchar y presentar, bueno, había días que yo llegaba a casa y me tenía que duchar, frotar y los puntos negros de las espinillas, porque era un adolescente, pues tenía la cara negra.
Pero yo he llegado a quitarme una camisa blanca amarilla completamente, amarilla. Y por supuesto toda la ropa tenía que ir a lavar porque eso era un pestazo, no he fumado en mi vida y yo llegaba a casa... Y porque mi madre sabía perfectamente que no fumaba, de verdad, porque si no me hubiera dicho, pero ¿qué me estás contando? Es que era un olor horroroso, horroroso. El pelo te olía.
Sí, sí, es tremendo. Hombre, es verdad que el olor a tabaco camuflaba luego otros aromas, que, por ejemplo, a mucha gente pues, también los tiene descontrolados. Entonces, a lo mejor que te canta un poquito el alerón, bueno, pues el tabaco te lo va a tapar.
No te creas, ¿eh? No te creas. Ahí lo se mezclaban. Que
luego, la suma de todos, imagínate.
Y olía alcantarilla.
Imagínate, lo tenía todo. Es verdad.
Olía alcantarilla la persona en cuestión.
Qué barbaridad. Bueno, son las 5:24, hora menos en Canarias. A esta hora, aunque no te lo creas, están pasando cositas, ¿eh?
Hombre, que sí pasan cositas. Yo te voy a contar algo muy interesante, que hay veces que descubres cuando estás leyendo y dices, ¿y esto qué será? He leído un artículo sobre la cibofobia. Y yo cuando veo lo de fobia, digo, ah, ¿qué será? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo tendrá aquí escondida esta palabra? Bueno, pues el miedo irracional a determinados alimentos. Y claro, miedo irracional a una pera, pues yo me pregunto...
¿Qué mierda es esta? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
Claro. O sea, miedo irracional, por ejemplo, a un tiburón. Pero lo entiendo, porque es un bicho. Te puede morder, ¿no?
Claro, tiene un porqué, ¿no?
Y tú
claro.
me dirás, pero si no vives en la playa. Pero da igual, si voy un día a la playa, ¿me puede morder o no me puede morder un tiburón? Claro, una araña, miedo a las arañas. Aracnofobia, normal también. Es un bicho, primero es feo. Tiene pelos, patas largas, anda raro. Y además, si te pica o te muerde, te hace daño. Y hay algunas que matan. También tiene su porqué, pero a una patata, ¿por qué te da miedo una patata?
¿Qué sentido tiene que te dé miedo una pobre patata?
Bueno, pues es preguntas que nos hacemos. Miedo a una lechuga, a una naranja. Bueno, pues existe, se dice que sufre de cibofobia una persona que en un momento determinado de su vida veta una selección de alimentos. Por ejemplo, decide que no quiere tener cerca ni tomates, ni berberechos, ni manzanas. Y es que además es incapaz.
Pero es que... Sí, sí. Pero qué gente hay por ahí, por favor.
Bueno, pues estos están entre nosotros. Y te digo, son incapaces de ingerirlos, ¿eh?
Madre mía, cómo está la vida.
La vida está muy mal, ¿eh?
Y no se los escondas. O sea, no le metan los berberechos ahí camuflados en algo.
Porque saben que está y van a sentir miedo, ¿no?
Porque no les va a hacer gracia. No te lo calles, te dirán. Si los meten, no te lo calles. Sí, sí, sí. La historia de todo esto es que yo he seguido indagando y he dicho, bueno, esto será más que miedo, que no te gusta. A mí, por ejemplo, no me gustan los callos, ¿no? Oh.
Pues bueno, porque tú quieres. Si tú pruebas los míos, ya verás cómo te van a gustar.
Sí, sí, los he probado. Lo único que me gusta es el saborcito que le dan al garbanzo. Uh-huh. Pero el callo en sí no me lo como. No, uh-huh. Y no tiene que ver con la textura porque me encantan las ostras. O sea que no es por la gelatina, que sea así. No me gustan los callos.
Colágeno para la cara.
Ya, ya, ya. Sí, y me vendría bien, la verdad, que cada vez estoy peor. Pero te digo una cosa. Es que esto quema mucho, este horario. La historia es que no es que no les gusten, no es que digan no me gusta el tomate. La historia es que es un miedo irracional porque no tiene explicación. Claro. Y se manifiesta de una forma física, les dan como temblores e incluso si a uno que le da miedo una patata se la pones delante, le puede dar un auténtico ataque de pánico.
Yo estoy flipando.
O sea, una patata en sí, sin cocer ni nada.
Sí, sí, es que es una lechuga, un cogollo. Ponte un cogollo encima.
Un rábano, por ejemplo,
un
también.
Un rábano, lo que quieras.
Fíjate, cosas. Da igual. Un aguacate.
Un aguacate. O sea, parece ser que sobre todo es con los plátanos, con los que...
Tú le das entonces una bolsa de fruitis y lías, ¿eh?
Hiperventila, muere. Pues eso, sobre todo creo que hay 4 o 5 que son más propensos, pero te puede pasar con cualquier cosa. O sea, te puede pasar, ya te digo, con una ostra.
A mí me gustaría saber si en nuestra comunidad de ponedores hay alguien
con cibofobia
que sienta miedo por alguna de estas cosas que estamos hablando hoy. Vea,
sí,
yo,
sí,
por
estoy
favor,
hablando de miedo irracional que, como te digo, de forma física le pueden dar temblores e incluso auténticos ataques de pánico. ¿Por qué se desencadena este trastorno, Pulpo? Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Pues a veces ocurre tras tomar un alimento en mal estado. Te explico, tú te tomas una ostra, te pones malísimo, te tiras 2 días en el hospital y desde entonces no tomas ningún tipo de alimento con concha, por ejemplo.
Una almeja, por ejemplo.
Y uno ya no la comerías y te da temblor y la ves y te da pánico.
Fíjate.
Porque lo relacionas con un momento tuyo traumático.
Ya.
¿Sabes?
O sea, el ver una almeja, dice, yo esta almejita me la voy a comer. Y,
pues no.
Y no puedes.
No.
Qué curioso.
Y sí, sí, porque, por ejemplo, tras sufrir una reacción alérgica, pues te puede ocurrir, vamos, que una experiencia traumática con la comida. La cibofobia más común es el miedo, como te decía, a los tomates o sus semillas. Esta es la más común de todas. También a los plátanos. Y luego hay una cibofobia brutal a los ajos.
¿A los ajos
pues
también?
Tenemos aquí un compañero que tú sabes que se toma dos así.
Sí, 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 sí.
Dos, no cabezas, dos dientes.
Dos dientes.
De ajo
todas las mañanas,
en ayunas.
En ayunas.
A él para la salud le va fenomenal. Luego ya si hablas con él en privado o...
No. En los bares de la zona le han dicho que no se acercan los cristales, que los está empañando.
Pueden pasar cositas, pero a él, a la salud, que es lo importante. Yo un día le dije, me estás ahora mismo que voy a caer redonda, pero tú sigue comiéndotelos porque va fenomenal para tu ritmo cardíaco.
Yo cada vez que me cruzo con él,
yo estoy
le hablo desde más lejos. Ha habido días que ahora está en la puerta de Valenzuela y yo estaba en la de Alfonso XI.
Totalmente. Yo hay veces que he ido ya que he dicho, pues ahora ya todo el pelo verde. Pero él va a llegar a los 120 años. Y sí. Oye, nosotros muy orgullosos.
Tremendo.
Que no se los quite. También está la carnofobia, que es miedo a la carne animal. Gente que no toma nada de carne. Nosotros, ya sabes, ¿tú tienes esto de la cibofobia?
No, yo no tengo fobia a nada.
Nosotros, Pulpo, somos más, eso es, de amor por la comida. Y escucha.
Vamos a presumir de gordura.
Exacto.
A mí no me gusta la verdura. Yo me como antes una fritura. A todo le pongo levadura. Esa barra no, que ya está dura. Esto es pa' engordar de pura sabrosura.
Con gordura.
Demasiadas noches de tempura.
Con gordura.
Como rápido y no tengo hartura.
Con gordura.
Iré gorda para la sepultura.
Con gordura.
Este bollo sí que sabe crema pura.
Con gordura.
La melena me se pone dura.
Con gordura.
Es que a mí la dieta no me dura.
Con gordura.
Cada vez me noto más anchura.
Con gordura.
Hay que comer, Pulpo, y nada de miedo.
Desde luego. Hay que comer, pero bien comido, además.
Pues sí. No sé si podemos contar otra noticia. Vamos con tiempo. Bueno, la voy a contar. Hace poco salió un estudio que decía que las plantas lloraban. ¿Tú esto lo sabías?
Sí, lo sabía, sí.
Bueno,
sí.
¿Cuándo las maltratas?
Sí.
¿Cuándo
sí,
las
sí.
arrancas o cuando no se las cuida?
Sí.
Al parecer emiten sonidos de lamentos. Y yo, claro, me ha pasado como la cibofobia, que he dicho, pero esto es muy raro. Bueno, pues hay otro estudio que va más allá, porque este ya te lo había contado, el de las plantas lloronas.
Sí.
Pero hay otro estudio que asegura que, en concreto, las plantas del tomate y del tabaco emiten un sonido particular cuando están estresadas, que se quejan como cualquier hijo de vecino.
Que es que no me da la vida.
No le da la vida a las plantas y entonces se estresan y emiten un sonido que es perceptible. Es decir, que podríamos llegar a escucharlo. Científicos israelíes han sido los que han grabado a varias plantas emitiendo estos sonidos cuando les falta, por ejemplo, riego o se les corta un tallo. Te voy a decir, esto es un avance en las plantas.
Sí.
Deben ser que estas plantas han vivido conmigo y como hay días que las riego 10 veces y otras ninguno, han aprendido a hablar y ya
claro.
Se quejan. Y es un avance porque es posible que así no se me mueran. Este sonido tiene un volumen que es comparable al de una conversación humana normal.
Sí.
Pero el problema es que la frecuencia de estos ruidos aún es demasiado alta para que la detecten nuestros oídos.
O sea, de verdad, esto es raro, o sea, yo no sé qué pasa.
Muy curioso todo. Hasta ahora no teníamos ni idea de que las plantas también protestaban y ahora pues nos encontramos con esto. El estudio también ha determinado, Pulpo, que aunque los humanos no somos capaces de escucharlas, hay animales que sí que pueden hacerlo, así que existe la posibilidad de que se produzca una especie de interacción acústica. Esto al final es como las películas Disney, ¿no? Los pajaritos hablando con las margaritas. Mientras la princesa de turno pues se despierta silbando. Es todo como muy bucólico.
Sí.
Y me ha impactado, la verdad. Yo a ver si la próxima planta la escucho y así me guío por lo que necesita, porque
algo
si no, no hay manera.
Que decirte seguramente.
Seguramente, pues que no sea tan asquerosa y que le dé un poco de agua y de chicha. Vamos a escuchar lo último de Rosalía. Ya sabes que todo lo que la española toca lo convierte en oro. Parece que con Omega lo va a volver a hacer. Ayer presentaba la canción y lo hacía el mismo día en que cumplía 32 años. Muchísimas felicidades para la artista.
5:33, las 4:33 en Canarias. En directo estamos aquí en COPE, poniendo las calles a este jueves 26 de septiembre de 2024.
Tú eres lo mejor, entre ti yo era lo peor. Me puesto sentimental para mi
Y cuanto más tú te alejas, ya, todo lo tuyo me recuerda a ti. Y cuanto más tú te alejas, ya, todo lo tuyo me recuerda.
Soy de todas partes y mi ganga me cubre. Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre. Puedo ser Celine Dion ni un tigre. puedo ser Celine Dion y un tigre.
Desde la 1:30, cuando me daba paso Juanma Castaños, llevamos aquí haciendo radio en directo en la cadena COPE, poniendo las calles para llegar a los brazos de Carlos Herrera a las 6. Claro, durante todo el tiempo en el que este programa se está lanzando al aire, están ocurriendo cosas que luego será Herrera el que las desmenuce y el que nos las cuente para entenderlas, pero Arturo, ahí estarán. También sabes tú un montón de cosas. ¿Cómo viene el día, Arturo? Buenos días.
Pues buenos días, Pulpo. La actualidad sigue pasando pues por lo que está siendo el tema de la semana. Las concesiones del Partido Socialista a Junts están marcando la actualidad porque están retrasando que se consigan aprobar los presupuestos generales del Estado. La senda del déficit, ya sabes que se ha cancelado la votación que estaba prevista para hoy, y claro, esas concesiones que se están haciendo a Junts pues no están sentando del todo bien al resto de socios de gobierno. Esquerra, por ejemplo, le ha sentado especialmente mal esta última concesión, la de desclasificar documentos del CNI. Esta se une a la de que el juez Macías no pueda estar presente en el debate sobre la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional. No está confirmado aún, pero es lo que está pidiendo la Abogacía del Estado. Y la petición que está haciendo Álvarez en el Parlamento Europeo de que el catalán sea lengua oficial, lo está volviendo a pedir. De momento no le están dejando. En la actualidad, por supuesto, esta semana sigue pasando por el Líbano y por Israel. El Líbano por primera vez ha contraatacado, ha intentado bombardear Tel Aviv, un misil de largo alcance que la cúpula de hierro ha conseguido bloquear. Y va dirigido al Mossad, a la base de operaciones principal del ejército hebreo, pero gracias a Dios se ha saldado sin ningún daño. De momento, en estos tres últimos días, Pulpo, más de 600 muertos ya en los bombardeos de Israel al Líbano, y lo que se teme ahora es que vayan a intentar entrar por tierra. También en Herrera en COPE vamos a hablar de los 40 años de la muerte de Paquirri en Pozo Blanco, sin olvidarnos tampoco de lo que está pasando con México, la crisis con Claudia Sheinbaum, una pequeña crisis diplomática por la no invitación de esta al rey Felipe a su toma de posesión, algo que ha sentado bastante mal al gobierno y que por supuesto no va a presentar absolutamente nadie. Y en clave de esto también vamos a hacer el programa desde las 11. Alberto va a estar en el Palacio de Liria con Ana Velasco, historiadora. Van a hablar precisamente sobre Cristóbal Colón con motivo de una exposición de cartas que tienen allí, que se desvelan ahora y que no se puede acercar cualquiera a ver.
O sea que tenemos contenido interesante, entretenido y sobre todo también para reflexionar y saber de primera mano qué está sucediendo y por qué está sucediendo.
Tenemos, Pulpo, contenido para hacer dos programas esta semana, yo creo.
¡Qué grande! Bueno, Arturo, un abrazo bien fuerte y nada, y a seguir currando.
Igualmente, Pulpo, nos vemos.
Nos vemos, claro que sí. Muchas gracias. 5:37, hora menos en Canarias.
¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale, Pulpito!
Porque a lo mejor tú estás escuchando el programa desde la cama tranquilamente, pero tienes que saber que ahí fuera hay un montón de leones, un montón de titanes trabajando y levantando España, haciendo un montón de historias para que este país no deje de producir ni un solo minuto. Segismundo, por ejemplo, es uno de ellos. Nos ha mandado un mensaje. Dice, Pulpo, yo soy un gran seguidor del programa. Me siento ponedor de calles como muchísima gente. Ahora mismo voy de camino para preparar cargas de limones para una gran empresa alemana que suministra estos cítricos a nivel mundial. Te deseo mucha salud y también mucha suerte.
María Ángeles, que trabaja en la cocina de un hospital, nos manda un saludo desde la matanza de Orihuela.
Buenas noches, Pulpo. Aquí estamos, velando por la seguridad ciudadana como cada noche, por la zona de Jalón, Alicante.
Nos encanta vuestro programa. Gracias por amenizarnos cada servicio.
Os mandamos un saludo muy fuerte.
Somos ponedores.
Y nosotros a vosotros, a los policías, a la Guardia Civil, a los militares, a la gente que esté ahí fuera, vigilando y controlando y dando servicio. Gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Luego está el mensaje desde Arévalo. Una vez más, Pulpo, darte las gracias por el apoyo, Carlos, que das a los cinco linajes, por supuesto que sí, y como siempre estarán deseando volver a verte. Sois grandes, a Beatriz Calderón le mando un abrazo y enhorabuena porque lo hacéis a la perfección. También, gracias.
También Antonio nos da los buenos días. Hoy estoy de noche, soy sanitario en el Hospital de Guadalajara. Me encanta el programa.
Genial.
Buenos días, Pulpo.
Soy el Papuchín. Hoy camino de Montaner. Soy ponedor. Te escucho todas las mañanas. El sector enamorado de la luna.
Muchas gracias. Y también Javi Nieves, que está yendo para la radio y que nos va escuchando en el coche. Así que Javi Nieves, un fuerte abrazo. Y un fuerte abrazo el que tengo ganas de darte. Así que a ver si coincidimos y nos vemos. Bueno, estamos en nuestra máquina del tiempo. Nuestra máquina del tiempo, que puede ser un artista, puede ser una temática. Ya estoy anunciando que la próxima semana será dedicada a José Luis Perales. Estoy pidiendo que los oyentes me pidan alguna canción, que presenten alguna canción, que me cuenten qué canción es la importante para ti. Cuéntamelo en el 662-942-605. Y seguro que vamos a recomponer un montón de grandes canciones de José Luis Perales, que tiene muchas y muy buenas. Bueno, hay canciones de Bruce Springsteen que son maravillosas. Esta es del año 84, comienza Tal que así, Mariano, Tal que así comienza. Me parece brutal, es una de las canciones más icónicas de este disco, el Glory Days. El álbum es el Born in the USA, es el disco, bueno, pues que consagró a Bruce Springsteen como una superestrella a nivel mundial. La canción incita a una reflexión sobre los recuerdos y también sobre el impacto que tienen en la vida real. Tantas épocas, tantos discos, tantas canciones las de Bruce Springsteen. Te invito de verdad a que bucees, a que controles la discografía, las canciones que editaba hace un montón de años o las más actuales, y te vas a dar cuenta que es un artista global, un artista que tiene todo muy bueno en cada época, y es Bruce Springsteen. Por eso, una semana más en Poniendo las Calles le rendimos tributo. Son las 5:42, hora menos en Canarias. Quiero mandar un beso muy fuerte a Lola Ibáñez, que nos está escuchando en este momento. Hoy desde Sevilla, otra vez lo hace desde Antequera, pero aquí está con nosotros, Poniendo las Calles un día más. Y yo no lo sé, Lola, si nos estás escuchando porque no duermes bien, porque te levantas pronto para seguir aportando en tu familia, no tengo ni idea, pero no sé si eres nocturno por afición o porque no puedes conciliar el sueño. Porque si eres del segundo grupo, yo lo que te puedo ofrecer es una solución fantástica, una solución que funciona porque a mí me funciona, es lo que yo tomo todos los días. Es el kit de Ahora Ponedores, Ahora Ponedores. Este kit contiene dos fórmulas naturales que además están avaladas científicamente y que van a ser las que hagan, bueno, pues que recuperes tu bienestar y te sientas pletórico. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte con el descanso más profundo, porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Luego, gracias al Ahora Día, vas a poder sentir que empiezas tu jornada con una dosis extra de energía que te ayudará a cumplir con todos tus objetivos. Y todo esto es con medicina natural, aquí no hay nada de química, por eso funciona. Por eso cuando yo me tomo estas pastillas no me dejan empanado, no tengo la sensación de, vale, han pasado unas horas en la cama, las he pasado en la cama, pero no tengo la sensación de haber dormido. Por eso Ahora Día, Ahora Noche es tan fantástico, por eso es lo que yo tomo todos los días. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, porque es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio están ocasionados, bueno, pues por algún problema de salud, lo que tienes que hacer es consultar siempre a tu médico. Puedes conseguir este cofre, tu cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Ahí vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y la bienestar que ahora Health pone a tu disposición. Y si en menor medida no puedes acceder a esa página, oye, directamente te acercas a una farmacia, lo encargas y te lo van a mandar. Es el laboratorio español ahoralife.com, es el kit de los ponedores, lo mismo que tomo yo para dormir y para poder descansar. Y lo mejor de todo es que te vas a reconciliar con el sueño, que todos tenemos que descansar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Bueno, pues esto es lo que les pasó a dos mujeres de Granada y de Vizcaya. Formaban parte de un club de fans de Brad Pitt y de repente recibieron un mensaje en el que el supuesto actor admitía su amor por ellas. Eran estafadores.
Hacen un poquito de ingeniería social y descubren que en concreto pues son personas especialmente vulnerables.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, lo marcan un montón de personas. Y claro, ¿por qué la gente llama a este programa de radio? Bueno, pues porque están trabajando, porque tienen muchas cosas que contar. David, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Buenos días, equipo. Pues sí.
Muy buenos días, David. Claro, digo buenos días porque, claro, ya a esta hora para nosotros estamos en modo buenos días. ¿Tú qué estás haciendo?
Bueno, pues mira, yo ahora mismo estoy mirando, si quieres que te diga la verdad, desde la recepción, el mar, que hay un viento y unas olas que es espectacular.
¿Qué dices?
¿Y aquí en Calella?
En Calella.
En Calella, en Calella. Oh. Estoy en Calella, donde va a empezar ahora a hacerse el Ironman.
Sí.
Muy popular. Por cierto, sí. El Ironman, ¿la has escuchado, no, Pulpo?
Sí, 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 por supuesto, pero lo que no sabía es que estaba soplando ahí el viento fuerte, fuerte, ¿eh?
Oh, pero mucho, mucho, ¿eh? Además, hay una ola ahora mismo que te puedo garantizar que los 2 metros la puede tocar.
Fíjate, brutal. Fíjate.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿y los huéspedes que tienes ahí en el hotel, qué pasa, que van ahí a hacer surf, a hacer deporte?
No, hombre, no. Son pasantes, pero que... Vamos, es que aquí es muy raro que haga tanto viento, ¿eh? Como está haciendo, bueno, ahora por la mañana, es muy raro que lo haga, ¿eh? Pero bueno, sí. Ya decía el tiempo que venía una borrasca así un poquito fuerte.
Qué bueno. David, te noto muy despierto. ¿Desde qué hora estás currando ahí en la recepción?
Desde las 10 de la noche. Uh-huh. Pero bueno, ten en cuenta que aquí, por ejemplo, esta noche he hecho 10 check-in. O sea, que me han entrado gente a habitaciones y están entrando cada 2 por 3. Anda. A las 2 de la mañana, a las 3, a las 5. Te baja alguno, quiere un café, que también lo ofrezco. Bueno, hago cafelitos y eso. Bueno, en fin.
David, esta gente que te entra así... David, esta gente que te entra así, que no estaba previsto, ¿de dónde viene? ¿Por qué acude? ¿De dónde son?
Bueno, pues mira, son bastantes pasantes de... Bueno, vienen bastante de Francia, ¿eh? Ah. Y me imagino que irán, no sé, para Barcelona. Bueno, tampoco les pregunto mucho, si quieren que diga la verdad. Pero que bueno, que vienen y ellos miran por el booking este y ven que es un hotelito que está muy bien cerca de la playa para una noche y es económico. Y encima les regalan el desayuno y dicen, pues hacemos noche aquí. Y se meten.
Qué bien, qué bien, David. ¿Y qué años tienes tú? Tú eres un tipo súper alegre, Bancho.
Hombre, sí, yo soy un chavalote, tengo 56 años, joder. Es que la flor de la
vida, Pulpo. Qué bien.
Mira, lo único que me he dado cuenta, Pulpo, lo único que me he dado cuenta ahora es lo que decía antes, vea, lo de que hace una semana atrás, me estoy dando cuenta, que tengo esto con las frutas.
Ah, sí, o sea, tú ves una pera o una fruta y te entra mal rollo.
No, en concreto es con la piña.
¿Con la piña?
Sí, en cuanto la meto en el carrito de la compra, me empiezan a pegar con un carro por un lado por otro, me pegan por un lado y me pegan por otro, ¿sabes? Que la leo de que le pisan miedo.
O sea que tú eres de los que se acercó ahí al Mercadona con la piña boca arriba, boca abajo.
Cada vez que meto la piña se chocan conmigo. Digo, ya no compro piña. Vamos, algo.
Qué barbaridad. Oye, ¿a qué hora sales, David? Porque ya estamos llegando a las 6.
A las 7. Ahora empiezo a llegar máquinas y a llegar para hacer el pan y eso, para que me quedan los cocineros, y yo a las 7 me voy.
Muy bien, muy bien.
Me voy, Pulpo. Está.
Pues nada, yo voy a darle la del Pulpo a Herrera, que ya le tengo por aquí preparado, ya le tengo aquí en el estudio.
Me alegro mucho de haber hablado con vosotros, ¿eh? Uh-huh. Ha sido un placer.
A mí también. No te vayas muy lejos, que te queremos tener fichado, ¿vale?
Vale, gracias, Pulpo.
David, cuídate, venga, hermano. Un abrazote. Sí, gracias, buena jornada. Bueno, 5:49, hora menos en las Islas Canarias. Desde la 1:30 estamos aquí poniendo las calles, levantando y acostando España, que son muchas horas. Carlos Herrera, buenos días.
Bueno.
Es que son muchas horas. Desde la 1:30, ¿tú qué harías con un programa desde la 1:30 de la madrugada hasta las 6?
Bueno, ya sabes que mi intención saducea es quitarte el programa y empezar yo a la 1:30.
Bueno, pues bueno, como tú quieras,
pero
no hay problema.
No lo he conseguido hasta ahora. O sea, no renuncio.
Pero es que claro, son muchas horas para hacer radio y para contar cosas, ¿eh?
Sí.
Claro. Van a hacer cosas maravillosas. Ayer se quedó pendiente el poder escuchar esta gran obra musical de los Eagles, este Take It Easy. ¡Qué canción tan bonita, por favor!
Sí, señor.
The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. And take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona. And such a fine sight.
Canción perfecta, Herrera.
Es muy buena canción, es una canción muy bien construida,
sí.
Muy bien interpretada, fíjate que no está vieja, no. Está como nueva, es el estilo puro de los Eagles, es todo, me parece todo.
Me encanta porque los Eagles, principalmente los Eagles, hacen de las guitarras como si fuese una tercera o una cuarta voz, es que les dan una presencia absoluta. Oye, y cada uno tiene un tipo de sonido en su guitarra, Y lo hacen muy bien. Aquí decías ayer que con la participación de Jackson Browne.
Sí, efectivamente. Sí, esa canción la componen entre Glenn Frey y Jackson Browne. Jackson Browne ha colaborado por fuera mucho con los Eagles.
Sí,
como con también J.D. Souther, que es otro de los grandes creadores. Él les escribe el New Kid in Town.
Sí.
La canción que triunfó en el disco de Hotel California, ¿no?
Sí, la tengo aquí preparada para escucharla si da tiempo. Hombre, J.D. Souther es el de Lonely Lonely, ¿no?
You're a lonely, sí, lonely. You're the lonely, lonely, you're the only lonely.
Only lonely, qué pasada de canción, por favor. Mira, y Jackson Browne ha sido como un poco amuleto para un montón de artistas americanos, sobre todo. Bruce Springsteen hizo también un directo en el Madison Square Garden. Brutal. Estamos ahora mismo en esta canción en el 79.
Concierto No Nukes.
Exacto. Sí.
Aquel disco tiene además dos aportaciones de los Doobie Brothers, que son ya con Michael McDonald, que son maravillosas.
Oh. Fíjate cómo estiran, cómo están ahí los acordes del Stay y cómo se va prolongando la canción, como Bruce Springsteen le va a dar paso a Jackson Browne. Y cada uno está ahí retenido hasta el momento de aparecer. En directo, en el 79, Madison Square Garden, New York.
Jackson
Brown.
Fíjate qué versión más diferente de la original, que es una canción suavísima, ¿eh?
Exacto, exacto. Esta canción en los 80 en las discotecas se utilizaba para acercarte, ¿eh? Acercarte y dar el paso, Herrera.
Más en los 70 quizá, ¿no?
A mí me pilló en los 80, pero...
Es que ya los 80,
sí.
Sí, ya se pierde el bailar lento en las discotecas, ¿no?
Claro, pero el Dirty Dancing, la película Dirty Dancing, con la versión que sacó, que es la original, por cierto, es esta que también te la he preparado. Esta es la original, Maurice Williams y los Zodiacs. Esta es la original del Stay. Esta canción en los 80, oye, rompía la pista de baile y te acercaba a la persona a la que querías bailar de una forma un poco más jugosa.
Sí, sí. Era más de cebolleta.
Hombre, que había, sí. Pero cebolleta, pero digamos de la zona de las Vegas Bajas.
Sí, sí, de la línea de la Concepción.
Sí, 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 pero más. Qué bien se está en ese momento ahí, ¿eh? Vale. Yo me acuerdo perfectamente qué bailes, qué canciones e incluso con qué chicas.
Anda, tío. Sí.
Y en qué discotecas, ¿eh? Pero me acuerdo perfectamente.
Sí, yo me acuerdo de alguna también, sí.
¿Y alguna decía hoy?
Sí, yo recuerdo, claro, era la oportunidad más o menos. Y
claro.
Tenías confianza ahí si era tu novia. Yo solo bailaba con mi novia.
Claro, no, yo igual.
Y entonces, bueno, claro, toda pasión era poca, ¿no?
Claro, si había amor, ¿verdad, Herrera?
Pues claro.
Pues había que demostrar.
El amor
que
no es pecado.
Efectivamente, eso claro, es. Claro. Y que también nos gusta, pues, un poco lo que viene siendo las hierbas. Bueno, Herrera, tú comienzas ahora, está el tema calentito. Junts le está haciendo la cobra al gobierno, a ver qué pasa. Y el viva el juez Peinado, por cierto.
Sí, sí, bueno, y el pobre Pedro se ha quedado sin la foto con Anne Hathaway. Que...
Ah, ¿no se ha hecho la foto con ella?
No, 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 al final no, la ha dejado tirada.
Uf, pues estará mala idea. Ya verás, va a venir enfadado.
Ya.
Va a venir enfadado. Bueno, Rasky Pok.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Llama al 1414 y consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
¿Es ver el calendario y ya solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas con media pensión desde 505 euros la noche por persona. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Bueno, pues esto es lo que les pasó a dos mujeres de Granada y de Vizcaya. Formaban parte de un club de fans de Brad Pitt y de repente recibieron un mensaje en el que el supuesto actor admitía su amor por ellas. Eran estafadores.
Hacen un poquito de ingeniería social y descubren que en concreto pues son personas especialmente vulnerables.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.